Regresamos en el debate en Hora 20. María F. de Tov, Marcos Pekel, Jairo Libreros y Juan Fernando Londoño. Estamos hablando de los secretos con los que amenaza Nicolás Maduro, el talante de alguien que es capaz, después de participar de las etapas previas, secretas, de las etapas, de las diferentes etapas, para salir a amenazar al gobierno colombiano porque ahora no lo considera su cómplice. Por decirlo de alguna manera, porque esa es la forma como está tratando él la respuesta de Santos. Y luego, si esos secretos se revelaran, esos secretos naturales de cualquier proceso de paz, ¿qué daño podrían hacer? Marcos.
Primero que todo, yo creo que si Maduro va a revelar secretos, no va a revelar todos. Va a revelar los que están de acuerdo a sus intereses del momento en que lo revelen. Entonces, él va a poder revelar secretos, por ejemplo, respecto a los militares colombianos, en su participación en el proceso, cosas que pasan normalmente en un proceso de paz. Puede revelar cosas respecto a la Casa Nariño, respecto a empresarios, respecto a personas de esa rancia aristocracia que se refiere a Chávez. No va a revelar todos. El problema de que Maduro empieza a revelar secretos que a él no le afectan es que desde este lado también se podrían empezar a revelar secretos. Por otro lado, creo que la participación venezolana en el proceso de paz ha sido fatal desde que Uribe reclutó a Chávez en su momento. Sí. Y a Santos le tocó con Maduro y que parece para el ELN, o sea, estamos en proceso de paz con el ELN, donde Venezuela es uno de los países participantes y Maduro sale con esta. O sea, Maduro le está diciendo a Santos que es capaz de sabotearle el acuerdo con el ELN y con las FARC, o sea que mejor hagamos unos pasitos.
Sin el apoyo de Venezuela no hubiéramos podido hacer la paz, en eso digamos.
Claro, y por eso tocaba el tema del ELN, porque lo que básicamente plantea esto casi que es una amenaza frente al tema del ELN. No sé si en buena hora llega esa amenaza, a ver si el ELN entiende que es que no necesitamos los colombianos de ningún otro país sino de la decisión y de un mínimo de decencia para poder entablar una negociación seria, ¿no?
Ese es el punto, Diana, yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que quien sale perjudicado realmente es el COSE, los miembros del comando central del ELN, porque creo que empiezan a interiorizar, especialmente por las declaraciones de Maduro y lo que pasa en Venezuela, que ese país ya no va a ser un refugio y difícilmente un aliado en el corto plazo. Ahí van a perder mucho.
Entonces,
y
eso no puede ser bueno para la negociación.
Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Desde ese punto de
vista.
Ser.
Le quita la retaguardia política al ELN, claro, para ponerlo de alguna manera, ¿no?
Claro, porque entonces comienza a mirar, y además que ve un entorno en América Latina muy complicado. Lenín Moreno ganó en Ecuador, pero con una distancia muy pequeña. Sí. Muy seguramente vamos a tener muerte cruzada en menos de 13 meses, 14 meses.
La geopolítica regional cambió.
¿Cambió? Eso es bueno,
digamos,
para nosotros.
La reacción, mi punto es sobre todo, digamos, nosotros no podemos controlar lo que dice Maduro, pero la pregunta es qué es lo que podemos hacer.
Pero lo puede controlar la inteligencia cubana. De
pero el tema de la geopolítica, ¿hasta dónde realmente?
No comprar las provocaciones, porque uno no puede ponerse a ese mismo nivel. Hay que conservar la cabeza fría, hay que entender que
pues
además
que Nicolás Maduro nos dice que somos un Estado fallido.
No, pues eso sí es ridículo, digamos. No aguanta ningún análisis serio. Y segundo, el tema es, frente a un anuncio de eso, pues el gobierno decir, bueno, revele. Pues, o sea, lo que no puede decir el gobierno es, uy, no, sí, qué miedo que cuente. No, pues que diga, revele y cuente. Y ahí él se va a meter en un problema, porque efectivamente lo que va a tener que hacer es lo que dice Marcos. Bueno, ¿qué es lo que me conviene revelar? No contar todo, sino qué es lo que tiene sentido estratégico revelar y no hacer cosas como, por ejemplo, el apoyo. Voy a poner un ejemplo cualquiera, no digo que es así, no lo tomen literal, pero no puede decir así, nosotros durante tanto tiempo financiamos a las FARC. No, pues no puede decir eso porque sería pegarse un tiro en el pie. Entonces no es ese tipo de revelaciones lo que vamos a saber del señor Maduro. Pero hay que decirle, bueno, pues que cuente, aquí estamos listos. Pero sobre todo yo lo que creo que lo que estamos en mora es de tener una discusión seria sobre el tema de cómo estamos manejando esta crisis y cómo estamos manejando este tema humanitario, porque cada vez está más grande, cada vez está más desbordado y cada vez es más evidente que necesitamos una política frente al tema.
Pero Santos no podía seguir de brazos cruzados.
De Maduro, pero Santos. ¿Por qué Santos tuiteó lo que tuiteó?
Yo creo que Santos no puede seguir de brazos cruzados.
Sí, pero ¿por qué lo tuiteó en este momento? O sea, yo creo que Maduro se sintió traicionado. No es el primero que se siente traicionado por Santos. O sea, que Santos mientras...
¿Pero eso quiere decir que hizo mal?
No digo, pero ¿por qué lo...? O sea, si nos ponemos del otro actor, no puede ser que estamos solamente para encontrar por qué se está moviendo. ¿Por qué Maduro reaccionó así? ¿Se sintió traicionado? El tuit también incluso me dejó perpleja. Dijo, fue calculado por Santos porque hace 6 años le dije a Chávez, como diciendo, el problema no es Maduro, está ahorrando a Maduro en eso. El problema es el régimen, ¿sí? ¿Eso fue tan elaborado por Santos o no fue tan elaborado?
Además, digamos, pues Santos es jugador de póker,
momento,
¿no?
Cuando Maduro se siente fragilizado, a Santos sí dice y le pega duro al caído caer.
Pero María,
o sea, digo, del lado, y ahora están hablando de provocaciones.
¿Su interpretación es esa o su interpretación es que ya nosotros, de alguna manera, Colombia no requiere del concurso de Venezuela en un proceso de paz tan importante como fue el de las FARC? Y por lo tanto, se siente más libre para asumir una posición, claro, una posición legítima y una posición.
Yo creo que el presidente nunca ha sido, Mariev, el presidente nunca ha sido una persona de la más mínima ideología socialista. Aquí nos han vendido que es castrochavista y eso, y un montón de gente ha comprado eso. Perdón, el presidente Santos es una persona absolutamente liberal, pro mercado, de una concepción totalmente distinta. Lo que pasa es que si usted espera tener un socio, pues no lo critica. Y lo que revela muy bien, como dice Diana, este alejamiento es que de pronto el presidente dice, ya no necesito tanto a Venezuela para mis propósitos y puedo desmarcarme un poco de esas políticas que han tenido allá.
Visto desde la posición del presidente Maduro, que puede tener un gobierno que no guste o no sé qué, pero que ha sido eligió, se siente traicionado o no. Mientras me necesitaban, se quedaron callados.
Y ahora que, claro.
Sí, o sea,
claro,
no, porque todo el mundo está hablando de las provocaciones de Maduro. ¿Está reaccionando?
¿Traicionado de qué?
Porque ciertamente el silencio, mira, el silencio que algunas personas llamaban cómplice de Santos, otros utilizaban términos más fuertes.
Silencio estratégico.
Fue un silencio, que sirvió a Colombia.
Más un poco, les quiero preguntar, ¿era un silencio cómplice o era un silencio estratégico?
Era un silencio estratégico.
Estratégico, total.
Pero tenía un socio.
Tiago, y también quiero preguntar, ¿cabe decir que hay un silencio responsable también cuando pensamos que tenemos una frontera común de 2.000 kilómetros, de 2.219 kilómetros, donde hay una dependencia muy grande de aquí para allá, donde cualquier crisis que se desate en términos de guerra en Venezuela tiene una incidencia como en ningún otro país en Colombia? O sea, ¿podríamos decir que el silencio fue cómplice, estratégico y responsable al mismo tiempo, y por lo tanto hoy, frente a esa frase, no le permite Maduro a Santos y a la diplomacia colombiana asumir una posición distinta?
Un silencio táctico porque el presidente y el gobierno quería alcanzar la paz. Entonces, si yo para alcanzar la paz necesito a Venezuela, pues no me pongo a pelear con ella. Perdón que recuerde esto, pero Uribe hizo lo mismo con Chávez durante mucho tiempo, hasta que faltando 6 meses, claro, le dio por decir que no, que él no estaba de acuerdo, que hacía unas revelaciones de las bases militares y hizo un escándalo en la OEA, pero durante todo su gobierno tuvo una relación cordial y trató de involucrar a Chávez en el proceso de paz en Colombia, que no se nos olvide eso, porque los países pues tienen, como todos sabemos acá, intereses y no amigos.
Ahora, independientemente de si algunos lo consideran una traición, otros lo consideran que es una liberación, ¿es lo que debe hacer o no?
No estoy seguro, a mí me parece que lo del silencio responsable es importante con los vecinos, que no solo el tema de paz, son 2.000 y pico kilómetros de frontera criminalizada, sin cuidado, y me parece, si me pongo a pensar, qué pasaría en la frontera entre Estados Unidos y Canadá si Estados Unidos comienza a enloquecerse, yo no vería a ningún primer ministro canadiense manifestarse. Se quedarían, como usted dice, Diana, con el silencio responsable.
¿Usted cree que no se manifestarían frente a un dictador que dice que va a armar 500 mil civiles y que coge a la oposición a golpes y que tiene presos
por
políticos
la
pasados
sí.
en hambre?
Por la diplomacia,
pero pregunto,
sí.
¿Cuándo entonces se debe acabar la diplomacia y el silencio responsable cuando están masacrando
en los
personas
organismos regionales,
en el país?
En los organismos regionales. Los organismos regionales, son el escenario lógico para una manifestación clara y política frente al tema de Venezuela.
Hay una frase de Colombia, Sandra Borda, que me encanta, y es que dicen
masacrando personas en el países vecinos, porque no podemos utilizar las palabras que no son. Hay un exceso de uso de los lacrimógenos y de la fuerza policial.
Tienes razón, pero cuando uno ve
manifiéstese sobre eso.
Y Colombia tiene más muertos violentos que Venezuela.
Retiro la palabra masacrar, pero sí puedo utilizar la palabra coger a patadas, jalar del pelo,
perseguir,
golpear en la cara a una mujer como le pasó como él y Angélica González, y que fue visto por todo. Ver a hombres de la guardia pateando a una mujer en el piso, eso es algo frente a lo cual se puede callar gobierno.
Hay que hablar de eso, pero no hablar del fracaso del régimen. Hay que rechazar esas violaciones a los derechos humanos de manera contundente. Eso sí se debe hacer.
Lo que pasa es que usted pide que se haga a través de los escenarios internacionales.
Eso está bien. Lo que yo digo es que los escenarios regionales son más aptos para...
Pero no dejemos de lado la política interna, mire. El número de personas que se han venido de Venezuela a ir a Colombia es enorme. Ahí ya tenemos un problema de política interna porque empezamos a tener unos casos de xenofobia en Colombia con la señora pues de la alcaldía de por allá de Norte de Santander que entrevistaste en estos días, Diana, rechazando una sentencia de la Corte Constitucional que protegía a unas señoras que estaban trabajando en una actividad poco ortodoxa en su municipio. Empezamos a tener problemas de política interna.
Qué pulido sos vos, está hablando de prostitución.
Usando la diplomacia en el lenguaje también. Segundo, este es un tema que se está instalando en la agenda política interna y tenemos un año preelectoral. Entonces, claro, el gobierno tampoco puede regalar todo el espacio para que digan que es un gobierno cómplice criminal. Necesita empezar a desmarcarse y mostrar que no es así. Y como ya tiene margen de maniobra, por eso el tuit empieza a marcar ese distanciamiento.
Si tiene margen de maniobra.
No tanto.
Si tiene el margen de maniobra.
Claro, ¿por qué no crees?
Por el tema que decía Diana acá, que estamos empezando a negociar con el ELN y Venezuela. Usted mismo lo dijo, es clave. Entonces, yo creo que rechazar violaciones a los derechos humanos es una cosa. Me parece clave, pero hay que aprovechar el entorno regional. No funciona, es que la OEA no ha actuado todavía.
Sandra Borda, que me parece buenísima, y es que frente a Venezuela, muchos sectores se le han pasado pidiendo testosterona y grito y alzar la voz y alzar el tono. E insultar y demás, y cuando hay un medio cambio de posición, entonces calma, Santos traicionó a Maduro, debe quedarse callado, aquí hay una cosa en riesgo. Entonces yo pregunto, ¿cuál es esa línea delgada en la cual tiene que moverse un gobierno como el de Colombia sin afectar, digamos, sin llegar al punto de la intervención en un país vecino como el caso de Venezuela, pero sin volverse cómplice de la violación sistemática de los derechos ciudadanos y de la cooptación de los poderes, porque es que no hay división de poderes? ¿Hasta dónde se debe mover en una línea delgada en la que haya una posición que lo haga respetar a un gobierno como el nuestro y no un cómplice de una situación tan deteriorada y tan caótica como la de Venezuela?
La ruptura del orden constitucional, yo creo que es el punto determinante, no solamente porque lo trae la Carta Democrática Interamericana del 2001, sino porque otros protocolos más antiguos que esa carta, desde la época de... hay un acuerdo de Quebec del año 1990, por lo menos en América Latina, yo creo que tan pronto se da la ruptura del orden constitucional que se viene produciendo en Venezuela hace muchos años, pero que se materializa desde finales del año pasado a la fecha, es el momento de dar un paso al costado. Llámelo traición, llámelo silencio oportuno, oportunista. Si hay ruptura constitucional, eso lo tenemos nosotros claro, lo sabe Europa y otras regiones. Hay que dar un paso al costado bajo cualquier precio.
La respuesta a lo que pregunté y nos vamos a Francia, que se nos acaba el tiempo.
La pregunta contrafactual es, ¿realmente tenemos en Colombia la capacidad de cambiar la situación en Venezuela?
Yo creo que sí, La comunidad internacional no se ha metido en el caso venezolano simplemente porque Colombia ha guardado un silencio.
Porque ya había una geopolítica distinta.
¿Por qué la OEA no ha actuado? Es que acá estamos hablando
porque de... Teníamos
Luis Almagro Luis Almagro es un héroe.
Claro que sí,
él
Cambio en los escenarios internacionales
de América Latina
muy
no han
activo y muy renovado frente al caso Venezuela a partir de Luis Almagro.
Pero que veamos la Carta Democrática.
Almagro tiene más margen de maniobra porque, como mencionó María, cambió la política en Brasil,
en
Argentina. Todas esas cosas, la caída del
México
precio
también.
Del petróleo, entonces todo eso le dan más margen de maniobra al secretario general.
Cualquier cosa que él hubiera hecho era diferente a lo que hizo Insulza durante 10 años. Perdimos 10 años con el chileno. Fue incapaz de sacar adelante las funciones y los mandatos que le dieron en América
Latina. Cuando estaba Insulza, Venezuela tenía
25
votos en la OEA asegurados.
Insulza le tenía pánico a Chávez.
Y yo tenía miedo.
Muy bien, pues vamos a pasar ahora a otras realidades, a las elecciones de este domingo en Francia. Hay que